Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Buenas tardes a todos, es viernes, ya suenan de fondo los tambores del territorio comanche, que son de guerra, porque los comancheros esta tarde se han repartido claramente en dos bandos, el del glamour y el de lo kitsch. En un lado del cuadrilato, defendiendo la elegancia y el buen gusto, tendremos a Joana Bonet y a Miki Otero, que nos hablarán de la serie sobre el diseñador de moda Halston y de grandes finales en la historia de la música y del cine. Reivindicando lo hortera y lo macarra estarán Máximo Pradera y Nuria Torreblanca, que traen festivales de música peores que Eurovisión y un libro impagable sobre música kitsch llamado, tomen nota, Dame más gasolina. Claro, todo ha empezado porque Eurovisión es este fin de semana y como ya nos hemos ocupado de su parte más bizarra, vamos a dedicarle un rato a su vertiente seria, porque a través del festival se pueden interpretar muchísimos asuntos de geopolítica. Nos lo va a contar Antonio Obregón, que es profesor e investigador de Derecho Penal y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Ya saben que los viernes hemos abierto un espacio en Gelo para que nuestros colaboradores vengan a hablar de su libro. Tenemos un montón de colaboradores que han publicado estas últimas semanas. Todos han tenido, les ha dado por escribir en la pandemia, así que no damos abasto a leer todo lo que publican. Hoy le toca el turno a Xavier Sarda, que ha publicado un recopilatorio de cuentos absolutamente deliciosos y un punto surrealistas titulado Intercambio de vidas. Y tendremos a más gabineteros escritores, porque hoy toca gabinete de autor. Lo firma Juan Soto Ibars, que junto a Estefanía Molina y Elisa Beni van a reflexionar a propuesta de Soto Ibars por el papel que tienen los libros hoy en día. Y nos quiere preguntar directamente, ¿tienen los libros actualmente una capacidad de incidir y mover el debate público? ¿Cuál es el lugar de los intelectuales en una realidad política tan polarizada? Ya ven que ahí hay una discusión muy interesante. Si nos quiere dejar su opinión, envíennos un audio al WhatsApp de Gelo, el 638-442-081. Saludamos ahora a Goyo Benítez, buenas tardes.
Hola.
A Marina Martínez Vicens, buenas tardes.
Muy buenas.
Y a David Martos, en nuestra mesa de redacción. ¿Qué tal, David?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
También a José Luis Gallego, nuestro experto en medio ambiente. Hola, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen?
Y en un rato se va a sumar Anton Recha con su Divina Comedia. Ya saben que si quieren hacerle una consulta a Gallego sobre reciclaje o naturaleza o comentar cualquier tema del programa, les recuerdo el número de WhatsApp de Gelo. Apúntenlo bien, ¿eh? Lo tengan siempre a mano. 638-442-081. Canción para que esté en un museo. Dice José Ángel en Twitter, canción de día de lluvia mientras conduces.
O echar una cabezadita, sí.
Marina, por favor.
Otoñal.
Pues entonces no conduces. Marina. Día de lluvia, estás en el sofá de casa pero viendo a través de la ventana cómo llueve.
Vas de copiloto.
Es de Carly Simon, es del año 86, fue nominada a Mejor Canción en los premios Grammy del 87, pero finalmente se lo llevó Barbra Streisand, pero sigue siendo una gran canción. Y la ha colocado en el museo José Luis Gallego, esta es petición tuya, está bien, muy bien. ¿Te trae algún recuerdo de juventud, Gallego?
A mí me pasa... Perdón.
Mira, se ha emocionado.
Sí, me pasa una cosa con esta canción y es que me emociono, sí, lo siento, perdón. Me emociona mucho la voz de Carly Simon, me emociona mucho esta canción, me emociona lo que cuenta, no me importa si me derrumbo, nada permanece igual, hay que estar dispuesto a volver a intentarlo y me emocionan las baladas de los 80. Yo la he elegido, me cuesta mucho hablar encima de esta, de este pedazo en concreto.
Pues calla, 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 esperamos a que acabe. Respeto. Mira, ya está.
Ahora ya se acaba,
ahora ya sí, se puede. Ya
estaba, tiene unos arreglos musicales maravillosos, tiene unos coros maravillosos y yo creo que las grandes baladas de los 80 se merecían un lugar. Por eso cuando Joan me llamó, vamos, él puede dar testimonio, tardé un nanosegundo en decirle, es posiblemente mi canción favorita. A mucha gente le habrá sonado porque fue la banda sonora de Se acabó el pastel, de esa película que uno empieza a decir actores que aparecen en esa película y nadie se lo va a creer, ¿no? Meryl Streep, Jack Nicholson, Jeff Daniels, Kevin Spacey, Milos Forman, toda esa gente es la que hace Se acabó el pastel. Y Carly Simon es una de las grandes voces femeninas de los 80. Ella ya era famosa, hacía 15 años que había publicado You Are So Vain, Tú eres demasiado vanidoso, que nunca se supo a quién se lo dedicó.
Bueno, se le atribuye a Warren Beatty.
Pero también no sé a su ex, James Taylor, el de Tienes un amigo para siempre, que era otro gran cantante, Chris Christopherson.
Hemos tenido una discusión esta mañana porque recordábamos la relación de James Taylor y Carole King,
sí,
pero
fueron matrimonio.
Con Carly Simon también.
Sí, fueron matrimonio y precisamente George Sobain la canta con el que dicen que en realidad le dedicó la canción, que es Mick Jagger. Mick Jagger le hace los coros y era amante de Carly Simon. Esta mujer, que tiene ahora unos 75 años, es una de las mujeres más bellas que han pasado por la música de los 80. Es una elegancia y una belleza terrible. Y la canción, sinceramente, yo os invito a que la escuchéis y se la quiero dedicar, si me permites, Carmen, a toda esa gente que mientras la hemos dejado escuchar, mientras ha sonado, ha cerrado los ojos, ¿verdad? Y ha cogido un puntito de emoción como el que yo he cogido. Sí. Incluso a los que se han atrevido a levantarse y danzar un poquito.
Pues ha habido unos cuantos, ¿eh? Ha habido unos cuantos por los comentarios que estoy viendo en Twitter. Ha habido unos cuantos que han tenido esa misma sensación con esta canción que cierra la semana de canciones dedicadas a, bueno, más que dedicadas, canciones que merecían estar en un museo por el Día Internacional de los Museos que se celebró esta semana. A ver qué pensamos la semana que viene. No sé, vayan pensando también y nos hacen llegar sus propuestas. Hoy es viernes y antes que nada lo que toca es escuchar el Somos Humanos, que lo elabora Quintanilla, el notario mayor del reino de nuestros gazapos.
La francesa es enorme, de forma de tapón de corcho, dura y sin gracia.
¿Cómo? ¿Qué dice?
La francesa es enorme. Aquí, al contrario, se deshacen en la boca de tan blandas y suaves.
Qué pena, ¿no?
Sí, 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 sí. Aquí la pusimos en marcha en 2018 y ya van por la cua. ¿Eh? Por la cua.
¿Le han vacunado, señor Monegal? Que se me olvidó preguntárselo el lunes.
Con la edad, todos perdemos memoria.
Sí, señora. Las dos.
Las dos dosis tiene ya.
Pam, pam.
Pim, pam. Toma la vida.
Vamos a ponernos en situación, ¿eh?
Vale.
Todos los oyentes, todos los que estáis conduciendo, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Estamos en el bosque.
Tralara.
Es de noche, está anocheciendo.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Está anocheciendo.
Que sí, que sí.
Tenemos ahí, pues eso, un momento de distensión con nuestros amigos.
Me voy a tomar una cervecita.
Y de repente... En España estoy hablando, ¿eh?
España, Berigú.
Escuchamos esto.
Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos.
¿Qué es esto? No lo identifico para
estoy
nada.
Estoy dentro de la tienda de campaña debajo de la manta. Sí, sí.
El más miedoso del planeta.
Y lo grabo al anochecer.
Se puede ser una democracia
plena y no serla, y no ser libres.
Y de repente escucha esto y lo comparte por las redes sociales.
Puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más.
Muchísima gente le puso que se habían, que lo habían escuchado alguna vez y que se habían sentido aterrorizados al oírlo.
Tengo claro que este virus, por eso se llama COVID-19, porque es coronavirus diciembre 19.
¿Qué es esto? ¿Quién está emitiendo este sonido?
Niña Isabel.
¿Qué es? Ya os lo digo yo. Es...
No lo digas.
José, pues del fíjate. Cura me puntualiza. Céline Dion ganó en el 88 con Partez pas sans moi.
Ya sabéis que yo soy francófona.
Y yo
80 días son
con todos y
nada más. ¡No! ¡Por Dios! ¡No!
Embarco en elefante.
Para dar la vuelta al mundo.
¡Oh, oye!
Una maravilla.
Bien, 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 bien.
Esto es horrible.
Es insoportable. Pues sí, lo es.
¿Sabe usted qué Calleja se ha ido con Paula Echevarría a ver una de las tribus más centrales?
¿Eh? ¿Cómo ha dicho usted?
Más centrales.
¿Qué querrá decir?
De ancestrales.
Anda, coño.
Dice Clocha, yo ya no saludo al entrar al vestuario del gimnasio porque está cada uno a su rollo y no devuelven el saludo. No me sienta mal, pero si veo a alguien conocido sí que le saludo con una mirada.
Solo una mirada.
Solamente
uy,
con
uy,
una
uy.
Mirada.
El vestuario, sí,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Pillín.
Bueno, David Martos, que tengas un buen regreso. Deja
dale,
tú de la
dale
regla.
Dale recuerdos a las cigüeñas. Dale recuerdos a las cigüeñas de mi parte y dile que pronto iré a verlas.
Gallego.
Así.
Hola, cigüeña. Hola, cigüeña.
Estáis todos locos, ¿eh?
Relocos.
Perdona, todo lo que sea llevar una navaja no me parece mal regalo, ¿eh?
Soy un perro gallero.
Bueno, vamos a ponernos en forma con Raúl Granado, que nos va a contar cómo podemos jugar con... espera, SEPAC, Tarrau, ¿no?
Me cago en la madre que me parió.
Cagoña.
Espera, SEPAC, Tarrau.
Acro.
Madre mía.
Acro.
SEPAC, Tacro.
Ni parecido lo mío.
Encima se ríe.
Pero, sin embargo, el 12 de octubre...
Atención.
¿Qué ha ocurrido?
12 de octubre.
Chinita de amor.
Un tema tremendo de Amy Winehouse. Que la desgarrada intensidad de Amy Winehouse. Uh-huh. Ahora piense usted que esta canción, Amy Winehouse.
Cápate con de Monohouse.
Winehouse.
Bueno, poco Paco, vamos a estar...
¿Ha dicho?
Bueno, poco Paco, Paco.
¡Que mi Paco!
Paco.
Pam, 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 pam.
La francesa es enorme.
Cuidado, ¿eh?
El vestuario, ¿eh?
Mm. Es de noche.
Se deshacen en la boca de tan blandas y suaves.
Sí, 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 sí.
Pam, 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 pam. Amy Winehouse.
Sepac, Tarrau. Paco, 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 Paco.
¿Y qué somos?
Somos salados, somos graciosos.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Somos humanos y funcionamos así.
Sí, hija, sí.
Somos humanos.
Ay, no se hace esto, Quintanilla, por favor, qué patéticos somos. Tremendo. Dice Fran Alonso Auer que Your Sublime es de Carly Simon, se la dedicó a Mick Jagger, que está confirmado por ella desde hace años. Lo de bien. Warren Beatty era, bueno, se atribuyó, pero esto es como las ditas de Oscar Wilde, es que...
Yo me he perdido, con todo ese lío de relaciones cruzadas. Me he perdido,
sí,
que estáis hablando.
Sí, sí, bueno, en fin. Los oyentes listos lo sabrán. Vamos a contarles ahora posiblemente una de las multas de tráfico más alucinantes de la historia de España. Es una conductora de 73 años que ha sido multada en Barcelona porque, según el radar de tráfico, iba conduciendo por la ciudad a 298 kilómetros por hora. No,
llevaba el AVE.
Más rápido que Benzema.
María Teresa tremendo. Bonet, farmacéutica, 73 años, con carnet de conducir desde los 19, ni una sola multa en su historial. Y según el radar de tráfico del ayuntamiento, en abril de 2020, en pleno confinamiento, estado de alarma, pasó supuestamente por un tramo de la Ronda de Dal con su coche de camino al trabajo a la velocidad del AVE, a 298 kilómetros por hora. Sí, la noticia la ha desvelado hoy el programa de Jordi Basté, El Món, de la emisora RACU. Lo fuerte de la historia no es que le llegara esa multa increíble a María Teresa, que ya eso resulta difícil de asimilar, sino que después de agotar toda la vía de los recursos, el ayuntamiento insiste en que la multa está bien puesta. María Teresa.
Me dicen que el radar estaba, no sé cómo lo dicen ellos, contrastado, ¿no? Y que, bueno, el radar no estaba mal, que yo iba a 298 kilómetros por hora en un tramo de la ronda, promedio, 298 promedio. La velocidad límite en aquel tramo eran 60 por hora. Bueno, yo he agotado toda la vía administrativa y ahora me dicen que lo único que me queda es pasar al contencioso administrativo de Barcelona y, claro, para esto y para la multa, 600 euros.
600 euros de multa, 6 puntos de carnet, el radar marcaba 60, según el radar que estaba calibrado, dicen, en el Ayuntamiento de Barcelona, en esa respuesta que ha recibido administrativamente María Teresa. Según el radar, ella pasó a 298 kilómetros por hora. Es evidente que el sistema está automatizado, que nadie, ningún humano, ha visto ese expediente. No le ha dedicado ni un segundo a decidir algo sobre ese recurso. Porque en ese recurso, María Teresa llegó a presentar un informe técnico que confirma que su vehículo, que es de este planeta, no es una nave espacial, solo puede alcanzar en el máximo de su velocidad los 210 kilómetros por hora. Pero vamos, es que María Teresa es todo lo contrario. Ni una sola multa después de más de 50 años como conductora. Es una mujer prudente y que sigue sin salir de su asombro.
Tengo 73 desde que tenía 19. Además, yo conduzco siempre a la defensiva. Sigo siempre la norma. Es que esto es una injusticia. Yo, cuando recibí la multa, pensé, cuando lo vea una persona, porque yo pienso que esto igual lo hace una máquina, cuando lo vea una persona esto se cierra porque es imposible. Pero que va, que va. Hemos hecho ya los recursos pertinentes y nos han dicho que no ha lugar.
No ha lugar. O sea, ni máquina ni persona, no ha lugar. No hay recurso, no le han admitido ningún recurso. Ha tenido que pagar ya los 600 euros. Ahora solo le queda reclamar. En el contencioso, acudir a la justicia, tendrá que contratar a un abogado, presentar recurso, en todo caso podrá recuperar los puntos de carnet, los 600 euros de la multa cobrada indebidamente, pero el coste de acudir al juzgado y de presentar, de hacer todas esas reclamaciones, ese dinero lo va a perder.
Bueno, y el desgaste emocional, bueno, físico de tanto tiempo recurriendo al Ayuntamiento de Barcelona a esta multa.
Desde que escuchamos esta mañana a los compañeros de RACU que contaban la historia de María Teresa, estábamos interesados en poder hablar con ella. Ella ha dicho, yo posiblemente hoy sea el primer día, es de los primeros días en que puedo hablar de esto sin romper a llorar. Desde el año pasado, lleva un año sufriendo esta injusticia, esta cosa que no se entiende, que no tiene, no responde a ninguna lógica.
Hay tantas cosas que no se entienden en el Ayuntamiento de Barcelona, permítame que te diga, Goyo.
Bueno, a él y a los demás, ¿no? Eso es un mensaje dirigido solamente.
No, pero
dice Fermín Huerta, dice, yo le recomiendo a María Teresa que deje de recurrir y pide una prueba en Mercedes como compañera de Hamilton. Me pasó algo parecido con una multa de aparcamiento, se ratificaron y la suerte que el coche tenía GPS, estaba en Canarias y lo multaron en Santander. No es la primera vez que pasa esto, que hay errores en las multas, el problema es que tienes que pagar y después intentar que alguien reconozca que se han equivocado, pero es complicado el mundo de la multa. Yo entiendo la desesperación de María Teresa y seguramente muchos oyentes que a lo mejor les ha pasado algo parecido, quizá no tan increíble porque ir a 298 kilómetros por hora de promedio,
es decir,
de promedio, que la cosa podría haber pasado de 300,
un pico de 400,
es increíble, evidentemente. Pero hay un problema detrás de todo esto y es que todos los servicios de reclamación, de información, están automatizados. No hay manera de conectar con una persona humana que te atienda humanamente.
Pero a veces das con un ser humano y también te encuentras con una pared, ¿no? Recordemos el personaje de Bombita que acaba dinamitando la oficina de reclamación porque no encuentra forma humana de que entiendan que tiene razón.
En fin, que queríamos consignar la noticia porque nos ha parecido tan escandalosa que valía la pena que le dedicáramos un rato. Vamos a iniciar nuestro espacio de medio ambiente en compañía de Coembes, la organización sin ánimo de lucro que cuida del medio ambiente, promoviendo el ecodiseño de los envases y su reciclaje a través de los contenedores azul y amarillo. Hoy tenemos consultorio, que tenemos bastantes consultas acumuladas, sí. Pero antes, Gallego, bien, ábrenos la ventana a ver que nos entre la naturaleza.
Vamos a escuchar un pajarillo, bueno, un pájaro y para muchos un pajarraco, ¿verdad? Muy curioso, que está cargado de sorpresas, pero primero vamos a escuchar su voz, ¿verdad? Ahí está. Ahí le tenéis. Ya por la voz ya se intuye que este tipo hace muchos gargarismos, que es capaz, ¿verdad?, de cantar muchas canciones a la vez. Ya nos está dando una pista. Bueno, es el gran ventríloco del campo. Es Mari Carmen y sus muñecos en versión pajaril, ¿eh? Es el Lanius senator, más conocido como el caudón común. Lo de Lanius le viene por carnicero, ¿eh? En latín, Lanius significa carnicero. Ahí ya nos está dando una pista. Y lo de senator, senador, por el capidote encarnado que llevaban las togas de los senadores romanos, ¿verdad? Y que es exactamente el mismo color del casquete de este pájaro, por otro lado, bellísimo, ¿verdad? Y le llamamos carnicero porque este pajarillo, que es, cuidado, no os penséis que esto es muy grande, es un poquito más grande que un gorrión, andará ahí 18, 20 centímetros, pues se comporta como una auténtica rapaz. Es más, os voy a decir, lo que está haciendo este pájaro ahí, dentro de un... sobre todo le gusta mucho los interiores del espino albar, de la rosa silvestre, que tiene unas espinas muy, muy, muy afiladas. No sé si alguna vez habéis pasado por al lado de un espino albar y, vamos, si os claváis alguna de sus agujas, os aseguro que es muy doloroso. Bueno, pues lo que hace es estar ahí parapetado, imita al jilguero, imita al verdecillo. Ahora acaba de imitar al verdecillo. Ahora... Ahí el tío. Ahí está. El tío está atento a lo que tiene por al lado, lo imita. El otro se mosquea, dice: ¿qué hace un macho en mi territorio? Se acerca, voy para allá, ya verás tú a este la que le voy a dar. Y entonces sale el alcaudón, lo coge por el cuello, lo trinca, le pega un estrangulamiento y lo empala en una espina de espino albar. De manera que tú un día vas al... Si das con uno de sus zonas de empalamiento, con una de sus alacenas, ¿verdad? Puedes encontrarte un espectáculo, como diría nuestro compañero Piqueras, absolutamente dantesco. Y es que de ahí están colgando lagartijas, ratones, pajarillos, que el tipo ha matado y ha colgado allí para ayudarse a comer. Como no es una rapaz, como tiene patas de pajarillo, lo que hace es que lo cuelga allí y de ahí va desgarrando, como si fuese un jamón y su pico un cuchillo jamonero, ahí va desgarrando y zampándose al pobre animal.
O sea que la despensa la tiene llena de brochetas.
Claro. Así es, en el mejor sentido de la palabra. Son brochetas de verdecillo, de jilguero, de pardillo. Es decir, este pájaro, que insisto en que es muy bello, no sé si os habrá llegado alguna imagen, al caudón común, Lanius senator, es un pájaro bellísimo, es en realidad, dentro de él, tiene un auténtico matarife, ¿verdad? Bueno, matarife, pobrecito. La naturaleza le ha dotado de esa herramienta evolutiva, ¿no? Hay un aforismo que dice que la violencia está en la mirada del hombre, no en la naturaleza en sí, ¿eh? Este es un comportamiento que a muchos de vosotros y de los oyentes les habrá parecido atroz, pero en cualquier caso es una herramienta evolutiva para asegurarse la comida, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí, un carnicero en toda regla está bien. Así y además es un imitador.
No, es que yo he tenido la oportunidad en alguna ocasión de encontrarme con un espino albar. Digo lo de espino albar porque es uno de sus arbustos favoritos, y ver ahí a un pájaro clavado. Y si no entiendes, si tú vas paseando tranquilamente por un bosque y ves a un pajarillo empalado en una espina, dices: ¿quién ha sido el salvaje que ha hecho esta atrocidad, verdad? Cuando el salvaje es otro pajarillo, que lo único que está haciendo, pobrecito mío, es intentar sobrevivir. Y la naturaleza le ha dicho que sobrevivir para él pasa por eso.
Lecciones de la naturaleza. El sonido era bonito, ¿eh? Por eso está bien.
Mucho.
Míralo, qué chulo. Mucho, y está contento, mucho, además, se le nota.
Mucho, sí.
No sabéis la cantidad de comentarios que estoy recibiendo de la multa que hemos contado en Barcelona. Dice Familia Busbel, dice, esa multa será de un radar de tramo que calcula la velocidad identificando un vehículo al principio y al final del tramo. Y la única calibración será del reloj, que le muestren la identificación porque puede haber fallado, efectivamente.
Hombre, puede, ¿no? Ha fallado.
Ha fallado seguro, evidentemente. Pero nos cuentan más cosas. Bruno, por ejemplo, a mí me multaron en moto por ir sin casco cuando empezaba a ser obligatorio en ciclomotor y en la denuncia ponía que conducía un ciclomotor sin usar cinturón de seguridad. Sí.
Muy bueno. Yeah.
Y Miguel Flores dice, el problema es que es cosas como estas crean desconfianza porque nos hemos dado cuenta de que ese radar no funciona bien porque ha marcado 298. ¿A cuánta gente le han puesto una multa indebida?
Esa es la otra lectura también.
Claro, es la otra lectura, la de la desconfianza.
Sí.
Vamos a contarles la historia de un pequeño pueblo de unos 200 habitantes a 10 kilómetros de Teruel capital, que tenía una estación que llevaba en desuso muchas décadas y han decidido sacarla a subasta y se la ha quedado Joaquín, un agricultor que quiere revitalizar este pueblo, que es Villalba Baja.
Villalba Baja, sí, él es Joaquín Biel, que ha pagado por la antigua estación y los 14.000 kilómetros cuadrados en las que está situada.
Metros.
Metros cuadrados, estaba le... iba a corregirme sobre mi misma. Bueno, evidentemente metros...
Mira, me quedo Azerbaiyán. Tontero por ese precio.
Y además muy apañado, ¿eh? 66.000 euros por toda esa kilometrada. Claro. Bueno, el edificio pertenece a un proyecto fallido de línea ferroviaria entre Teruel y Alcañiz y ahora él quiere que sirva pues para darle vidilla al pueblo, ¿no? Que no deja de perder habitantes como tantos otros. Nuestros compañeros de Onda Cero Teruel han hablado con él y le han preguntado cómo fue esa puja.
La puja, yo esperé al final del todo a hacer mi puja, porque pensaba que al final no la haría, pero mira, me decidí, me lancé, la hicimos y ya está. Y los otros también y vamos, el ayuntamiento, la alcaldesa en cuanto se enteró, pues me dio la enhorabuena y vamos, y me brindó su apoyo y su ayuda para lo que necesitara, ¿eh? Como todo el mundo, vamos.
Bueno, a sus hijas, cuando les contó que había comprado esa estación en ruinas donde él jugaba de pequeño, pues pusieron una cara un poco extraña.
Pues ya te imaginas, la una 12 y la otra 15 años. Te miran con una cara como diciendo, ¿pero tú estás bien de la chaveta o qué? Porque, bueno, yo qué sé. Pero ahora ya se van haciendo un poco a la idea y ya, hostia, pues a mí me gustaría esto, lo otro, siempre...
Hombre, una estación es un sitio muy chulo en el que se pueden hacer un montón de cosas, ¿no?
Chulísima, y siempre están muy bien ubicadas, además.
Claro.
La estación tiene una pinta espectacular. Sí. Yo he visto las imágenes y vamos...
Sí. Es una preciosidad. Él está entre montar un centro cultural para impulsar el estudio de la Jota, que le encanta, no sé, el acento desde luego es del mismo Bilbao, y un albergue para senderistas y ciclistas. Yo creo que puede ser una combinación de ambas cosas, sin problema.
Claro, exacto. Sí, claro. Senderistas interesados en la Jota.
Ahí estamos.
Bien, perfecto, claro. Ya está. Claro. Ya lo tenemos. Ya se lo puedes decir a Joaquín Biel.
Ciclistas cantarines de Jotas.
No sé si conocéis la red de vías verdes, de las antiguas vías ferroviarias en desuso, que se han convertido en algunos de los itinerarios más bonitas. Vamos, yo conozco la del Plaza Ola, que la he hecho en alguna ocasión, es una maravilla. Pues bueno, esa estación abandonada se puede convertir en una posada, se puede convertir en una casa rural, se puede convertir en un restaurante, una maravilla. Cuidado, porque aún le vamos a sacar provecho.
Aún hace negocio,
a
esa
inversión.
Sí.
Pero fijaos, hombre, claro, la lectura, Joaquín. Es un vecino... El que se hace con la estación, ¿eh? Pujando incluso por encima del...
Por encima del ayuntamiento.
Más que el ayuntamiento.
Está muy bien, ¿eh? Que no se dejen perder estas edificaciones y que se recuperen. Está muy bien para la memoria de todos y la del pueblo especialmente, ¿no? Así que nada, felicitamos a Joaquín Biel. Dice Trampero Loco que a un colaborador de la radio le multaron por exceso de velocidad cuando su coche estaba encima de la grúa que se lo llevaba al taller.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Hola. Con Carmen Juan.
En el Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Y por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Amantes de la peladura de limón, adoradores del enebro y fanáticos del hielo, estáis de enhorabuena. Llega Beefy Delight, la bebida espirituosa que tiene la mitad de calorías por la mitad de alcohol que la Ginebra Beefy de London Dry, pero con lo que tanto os gusta.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres blanquear tus dientes rápidamente y en casa? Ahora puedes con Clisidane Kit Express. Recupera el blanco radiante de tus dientes con Clisidane Kit Express. Disponible en farmacias y en El Corte Inglés.
Oye, José, he empezado a hacer la declaración de la renta y tengo un lío, porque como el año pasado estuvimos en ERTE, no tengo ni idea de si tenemos que incluirlo en la declaración.
Pues mira, yo soy de Legalitas y cada año me asesoran con la renta. Te paso su número, sus abogados resolverán todas tus dudas.
Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Usar de nombre. Company de almacenaje y compraventa de artículos of learning polilaminados con base de celulosa. Para que tu librería parezca más international, es algo que te deberías ahorrar. ¿Pagar de más en tu tarifa? También. Más Móvil Negocios tiene la tarifa de fibra y móvil que tu empresa necesita. Llama gratis al 1495. Más Móvil. Ahorra. Sin más.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Buscas un lugar para desconectar? Respira aire puro en parques naturales y nacionales. Descubre los lugares que inspiraron a Cervantes. Saborea cada uno de nuestros pueblos y brinda con el mejor vino por todo lo que quieras celebrar. Aquí, en la provincia de Ciudad Real, el lugar que siempre recordarás. ¿Vienes?
Diputación de Ciudad Real.
Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre. Nuevo Jeep Compass, por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Te esperamos en Ascauto, tu concesionario oficial en Madrid, Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada.
El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com, envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online postal y electrónico.
Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano, porque todos nuestros tratamientos tienen hasta un 43% de descuento. Método Adelgar, adelgazamiento, estética. Ahora es el momento. Reserva tu cita informativa gratuita y sin compromiso en el 91 577 4477 y en adelgar.es. Adelgar,
adelgar. Mamá, mamá, la silla del comedor no es la más adecuada para estudiar.
Hija, ya me lo dice también tu padre en su teletrabajo. Pasaremos por la exposición de Merca Oficina, que tiene miles de sillas giratorias y fijas desde 25 euros y todo quedará solucionado al momento. O bien, a través de su página web, Merca Oficina, siempre pensando en sus clientes.
Oye, ¿tú cómo llamarías lo del próximo 19 al 23 de mayo?
Lo llamaría recuperar la ilusión por viajar.
O sea que lo llamarías IFEMA Madrid, porque llega Fitur, la feria de volver a hacer las maletas, de los destinos únicos.
Sábado y domingo abierto al público.
Entra en IFEMA.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
Onda Cero, 30 años de radio.
30 años siendo testigos de la historia. Hemos crecido juntos.
Llevamos en Onda Cero contando historias 3 décadas, colocándonos en las vidas de los oyentes día a día, minuto a minuto, ofreciendo esta voz de forma más cercana para hacer de esta casa la radio, la de todos.
Contándote cada día lo que sucede, haciendo programas especiales desde el corazón de la noticia en cualquier parte del mundo y viviendo también experiencias únicas con programas creativos, innovadores y participativos, combinando lo cotidiano y lo excepcional para sorprenderte cada día.
30 años de radio, oiga, y aún nos siguen pasando cosas cada día que jamás pensamos que nos llegaran a pasar.
Casi 11.000 días de información y entretenimiento, pero sobre todo de compañía.
Ya se les va a hacer corto, ya lo verán, porque hay radio y hay Onda Cero que permanece siempre abierta para ustedes.
Gracias por nuestros primeros 30 años juntos.
Y ahora empieza lo mejor.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
La casuística de los oyentes es impagable, dice Flanagan McPhee. He pagado 3.912 euros de multas de la hora el estacionamiento regulado. Después de un año de reclamaciones en el Ayuntamiento de Valencia, me han devuelto más de 3.800 euros. Eran un par de multas con recargo y el resto duplicidades y fallos del sistema. 3.912 euros.
Sí, si te pones farruco es mucho peor, está claro.
¡Qué barbaridad!
Sí. Mucha razón sí, que sí. tengas.
Bueno, suerte que no, le han devuelto no. 3.800, pero sí, es sí. que pues es sí. una pasta.
Pero ha sufrido por el camino.
Sí, 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 hombre, claro. desde luego.
Si es que aquí Larra sigue vivo. O lo devuelva usted mañana, totalmente. Esto se ha convertido en un mantra.
Sí, sí. Los oyentes también nos quieren compartir sus pájaros.
Estuve escuchando a José Luis hablar acerca del pájaro este, del cabrón común este. Este que los empala en los espinos albares. Y recientemente me tocó ver un espectáculo de estos, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Ahí tenía lagartijas, lirones. Dije, ¿quién habrá hecho esta...? ¿Qué ha pasado aquí? Como si un vendaval se hubiera llevado a estos bichos y los hubiera dejado empalados ahí. Pues este era el cabrón común este que dice este. ¿Sí?
Trabajo en la Complutense de Madrid y estoy súper feliz porque otro año más están los vencejos. Que me encanta escucharles. Es un pájaro un poco feillo, el pobre. Una vez entró en el departamento y con una toalla lo cogí con mucho cuidado porque estaba muerto de miedo y lo solté en el aire porque sabía que estos pájaros no alzan el vuelo solos. Y me encanta escucharles, ¿eh? Así que estoy súper contenta.
Quería preguntarle a José Luis si conoce a este pájaro que grabé por la noche.
Claro. Sí, claro, es inconfundible.
¿Sí?
Sí, ese es el petirrojo, pobrecito, que canta de noche, está un poquito desorientado, a la que hay algunas farolas o algunas encendidas, pero incluso en el crepúsculo también canta, ¿eh? El petirrojo que tiene un canto que podría ser, podría hacer de corista del ruiseñor, ¿eh? El petirrojo es inconfundible. Respecto a lo que los vencejos son feos, no te lo voy a comprar, querido oyente. A mí me parece una de las aves más bonitas que hay. Lo que pasa es que es difícil de verlo efectivamente posado, básicamente porque no se posa jamás, pero en el aire son saetas negras que van cruzando a diestro y siniestro con su canto, ¿verdad? Es una maravilla.
Es el sonido
y no
es del cabrón. Verano, además, sí, el vencejo.
Exactamente. Y déjame que corrija al primer oyente, porque no es cabrón común, que el cabrón es el macho de la capra hispánica, el macho cabrío. Cabrón se acepta como voz en naturaleza, pero en este caso es el alcaudón, querido amigo. Alcaudón, que no cabrón.
No, pero era por lo que había hecho. Por
claro, eso, era porque empalaba a la gente.
Pero, vale, pero dejarme que defienda...
Un poco una cabronada, pero claro, vale, desde la perspectiva del humano.
Sí, es que exacto. No es lo mismo ver el documental desde el lado del guepardo o de la gacela. Claro. Claro.
Aquí. El exacto. Guepardo hace exactamente lo mismo. Coge a la gacela y la sube encima de la rama de un árbol y va a medida que se va pudriendo, él va subiendo a comer. Es decir, pero esto es una técnica...
Tengo que darles historias para la siesta. Estamos hoy compartiendo con los oyentes. Muy bien.
Empalamientos.
Claro, hombre. Son páginas de la naturaleza que no por el hecho de que a nosotros nos parezcan crueles, lo son. Esto se llama darwinismo. Esto es evolución.
Sí, sí, sí. Bueno, pero que no deja de ser curioso que los empalen.
Por supuesto.
En plan, porque está así. Se acaba de publicar un estudio que dice que los españoles y españolas somos bastante cobardicas. O quizá no, a ver qué opinan ustedes. Según un estudio, un 75% de la población prefiere dar las noticias importantes, generalmente las malas, por un mensaje por WhatsApp y no en persona.
A ver, una empresa francesa que se llama Wiko, que fabrica móviles, llamadme loco si os digo que quizá esto tenga algo que ver con el estudio, pero bueno, hacen móviles, han hecho una encuesta entre los españoles y españolas y han concluido que 3 de cada 4 preferimos contar una noticia de envergadura a través del móvil. Un 66% dice que por WhatsApp o similar, pero es que otro 9% dice que prefiere hacerlo por redes sociales, o de forma pública o de forma privada por mensaje. Hemos consultado con Ricardo de Pascual, que es un doctor en psicología clínica y terapeuta, si esto es un síntoma de cobardía o si solo es el signo de los tiempos. Él dice que no es cobardía, que es economía, por una razón muy simple.
Porque no tenemos que ver la reacción. Es decir, lo complicado y por otro lado también lo fácil de las aplicaciones de mensajería es eso. Yo no estoy viendo tu cara, entonces no estoy viendo tu reacción, entonces digamos que me sale más a cuenta, ¿no? Me sale más barato, entre muchas comillas, decirte las cosas de esta manera porque así no puedo ver tu reacción.
El informe dice que el motivo más poderoso para elegir una herramienta de mensajería instantánea es que puedes mandar el mismo mensaje a mucha gente a la vez.
Lo dejamos.
Claro, ha fallecido el abuelo, tal, pues es fatal esto. Y nuestro psicólogo añade que esto no es porque nos comuniquemos menos, porque estemos encerrados en nosotros mismos, no, es que nos comunicamos más.
O sea, cuando decía más, quiero decir que ahora estamos más tiempo en contacto con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, incluso, por desgracia, con nuestro compañero de trabajo también. Pero fundamentalmente es que ha cambiado la forma en la que hacemos eso. Es más instantáneo, es más inmediato, ¿no?
Claro. Lo que ha ocurrido es que ahora se demandan las respuestas de forma más rápida, casi inmediata. Pero esto, como todo, también va por barrios o por generaciones. Según la edad que tengas, igual prefieres, no sé, en un arranque de locura, llamar por teléfono.
Bueno, eso
a la gente joven, hacer, ¿no? Cuanto más joven, menos desagradable le resulta el que una persona a su lado esté mirando el móvil aunque esté hablando con él o con ella. Y que también hay una cierta diferencia generacional en eso, en dar noticias importantes por escrito o llamando. A las personas de cierta edad, pues decir ciertas cosas por escrito les parece una falta de educación, una falta de respeto. Y, curiosamente, a mucha gente joven, pues lo que les parece una falta de educación, una falta de respeto, es llamar.
Los jóvenes no llaman aunque los aten.
Sí, sí, coincido en que hay una división generacional en eso, ¿eh? Sí, sí. ¿Vosotros sois de los que llamáis o de los que escribís? Ahora veremos el segmento de edad que tenemos en el programa.
Escribir casi siempre. Me parece que si escribes, claro, no interrumpes al otro.
Invades menos, ¿verdad?
Sí, porque como llevamos siempre el móvil encima, cuando lo teníamos solo en casa, bueno, pues venga.
O sea, la diferencia está, por lo visto, en que tú cuando llamas secuestras el tiempo de la otra persona. Es como tiene que ser ahora.
Claro.
Cuando escribes, dejas opción a que el otro responda en un momento en que le venga bien.
Siempre que no te enfades cuando no te contesta inmediatamente. Porque el me ha dejado leído es también un ofendido. Muy
pero hay noticias que si no las dices ahora es que es el momento de decirlas. Hay noticias que no pueden esperar, pero tienes además, que decirlas ya.
El estudio habla de noticias importantes.
Importantes, claro.
¿Ya, sí. David?
Uh-huh. O sea, me han despedido, por ejemplo. O
me han despedido.
Lo dejamos.
No quiero seguir contigo.
Claro.
Me caso. Sí.
José Luis, sí.
Estoy embarazada.
Quiero, no quiero volver a verte. No.
Acabo de ver una curruca sarda. Pues es bueno, una noticia importante.
Ese tipo de cosas.
Avistamientos de currucas sardas hay 1 o 2 al año en España.
Una curruca, llevo una curruca.
¿Eso cómo lo puedes decir? Pues por mensaje.
Yo a José Luis no le puedo enviar inmediatamente un WhatsApp diciéndole he visto una curruca, porque no.
Sí, sí.
No gastas, José Luis, WhatsApp, no.
No, yo soy de los que dice por WhatsApp, hola, ¿te va bien que hablemos?
Ah, sí.
Claro, eso también
es otra modalidad.
Queremos en quedar,
sí,
¿no?
Sí. ¿Te puedo llamar?
Sí. Yo digo que en esta generación, en general, o sea, en toda la sociedad, actualmente estamos abusando del WhatsApp, de escribir por WhatsApp, y eso te acabaremos pagando el precio.
Sí.
Yo creo que muchas relaciones, es verdad.
El primero es de la aplicación cuando nos la pongan a 10 euros, ya verás.
Hay relaciones de amistad, familiares, de trabajo, que se llenan de equívocos y de mensajes que no se entienden por culpa del WhatsApp.
Sí, sobre todo
estoy de acuerdo contigo.
Sí, pero como si cuando llamabas por teléfono se entendiera todo la mar de bien.
Se puede aclarar.
Y después encima ni siquiera tenías Carmen, testimonio. Pero bueno, si yo te dije, no, tú no me dijiste.
Pero en ese momento tienes derecho a réplica y te estoy hablando de tú a tú y nos podemos entender por WhatsApp. Se empiezan a cruzar mensajes y ya no te cuento
en
de los grupos.
Grupos.
Sí,
grupos.
Pero
los grupos
en WhatsApp.
En los personales no.
En WhatsApp en queda por escrito. Es una ventaja.
Claro, esa respuesta, es una ventaja.
Sí. Yo, esa yo respuesta automática de llamar por teléfono, ¿a vosotros no os había pasado nunca antes que te llamaban y decían, ay, perdona, no sé para qué te he llamado? Eso ahora ya no ocurre. Es decir, la llamada ya es por algo muy preciso. Sí. Si no, tenemos muchísimas alternativas.
Hombre, lo que resulta curioso es que una de las ventajas de dejar un mensaje escrito para que te lo lean cuando les vaya bien es que se supone que la comunicación no tiene por qué ser inmediata. Y a mí me sorprende mucho cómo alguien recibe un WhatsApp e inmediatamente deja de hacer cualquier cosa para responder ese WhatsApp, pero si tienes tiempo, déjalo, pues que, responde más tarde,
claro, puede no responder hemos entrado, más tarde, ¿no? Sí,
porque
no
teme la reacción del otro, hay iracunda, gente que se enfada muchísimo. Sí.
Y no hemos entrado en el otro matiz del WhatsApp, que es esa gente cansina que en lugar de escribir en el WhatsApp envían la nota de audio de WhatsApp.
Ah, como tú a veces
te cuentan algo, te cuentan algo tremendamente importante o no. Pero a través de un audio de WhatsApp.
Yo tengo una técnica, Goyo. O sea, yo sí es importante y mando una nota de voz porque es importante, porque no puedo hablar. O sea, no, estoy conduciendo, por ejemplo, o alguna cosa y no puedo desviar mi atención. Lo hago. Pero cuando no es importante, contextualizo con un mensaje. Escucha esto cuando puedas, no es urgente.
O sea, primero lo escribes y luego lo envías el audio.
Sí.
¿Cuánto trabajo?
No, no. Sí. Yo tengo la anécdota.
No, conduciendo no.
Yo tengo la anécdota de esto y es que es un amigo mío al que tuve que mandar al pedo con todo el dolor de mi corazón porque me cantó el número de billete electrónico del AVE. Es decir, no me lo pasó por PDF ni me pasó un WhatsApp, sino que me dijo, José Luis, apunta 700-84-12-28-53. Digo, anda, mira.
Sí, sí.
V mayúscula.
Con un mensaje de voz que según donde estés tampoco es que lo puedas escuchar, ¿no?
Pero destinamos muchísimo tiempo de nuestra vida, de verdad, sí, esa aplicación. No. O sea, que no siempre es una buena comunicación.
Y contamos muchas cosas superfluas que podríamos dejar de contar. Cada cosa que vamos viendo, que pensamos, cada chiste del que nos acordamos, no puede ser.
No es superfluo que los oyentes nos llamen y nos dejen un buzón de voz para participar en los contenidos del programa. Ya saben cuál es el 638-442-081, como ha hecho este oyente.
Hola, les mando este audio desde Tenerife. A nosotros nos acaba de llegar una multa del Ayuntamiento de Barcelona porque nuestro coche al parecer iba circulando por no sé qué sitio de Barcelona a más velocidad de la debida. Que nuestro coche está en Tenerife y que obviamente no hemos salido de Tenerife ni nosotros ni el coche desde el 2019. Así que nada, ya hemos presentado el recurso, pero a saber.
Pues ya sabes.
A mí me llegaron 5 multas el año pasado durante el confinamiento, en el mes de abril, de ese mismo radar de tramo de la ronda de Dal aquí en Barcelona. 5, no eran tan estrafalarias como 298 kilómetros por hora, pero sí, era como que si iba a 70, 80 en un tramo de 60, y ahora me hacen dudar si realmente eran ciertas o no, porque suelo ir a la velocidad que toca.
Yo trabajo en el departamento de metrología y calibración del INTA y por favor que nos traigan el velocímetro que le puso la multa a esta pobre mujer a calibrar, porque necesita un repaso enorme.
Muy bien.
Vale, estos
bien,
audios se los vamos a enviar a María Teresa para sus recursos.
Bueno, claro, es que es tremendo.
Claro, es que el
vecino de Barcelona que ha pagado 5, entiendo que, bueno, que las ha pagado.
Y la pareja de Tenerife.
Ahora que vaya y se lo explique la urbana.
Claro,
ahora vas y se lo explicas.
Pero no en ese tramo. Pero ese oyente que dice que justo en ese tramo, en ese radar, recibe esas 5 multas en el mismo periodo, además, en el año de confinamiento. Claro, es que eso es tremendo. O sea, si ese radar ha estado ahí disparando sin parar, sin ningún tipo de control.
Pues los puede adjuntar en el recurso a María Teresa estas historias, porque vamos, es que va a ser verdad que hay un problema en ese radar.
Sin duda.
Oye, consultas, José Luis, hablando de coches. Sí. Emilia de Zaragoza dice, necesitamos cambiarnos de coche y antes de hacer números nos gustaría preguntar a Gallego cuál nos recomendaría, ¿un híbrido o un eléctrico? Pues cuestan más o menos lo mismo.
Sí, efectivamente. No sé si estáis al corriente del nuevo plan de apoyo a la movilidad eléctrica, el Plan MOVE, que puede dar hasta 7.000 euros por la compra de un vehículo eléctrico. Si a eso sumáis que se están ajustando cada vez más los precios, porque la competencia está creciendo, os invito a que echéis solamente a que permanezcáis atentos a los anuncios de coches de las últimas semanas. Os vais a llevar una sorpresa. Y luego, otro dato que tengas en cuenta, querida Emilia, y es que la ley... Ya no estamos hablando de un supuesto, no, la ley dice que en 2040 no se van a poder vender coches de gasoil o de gasolina en España, y que en 2050 no van a poder circular coches de gasoil o de gasolina en España. Cuidado a lo que acabo de decir. Una persona que nazca hoy en España, el primer coche que se compre, si es nuevo, será eléctrico, sí o sí. Ya no habrá lugar a dudas. Por lo tanto, yo creo que esto de la movilidad eléctrica, entre todos y de una vez por todas, deberíamos de empezar a aceptarlo y por lo menos a tenerlo en cuenta. Cuando entres al concesionario, pues vas a, y el vendedor te quiera ofrecer un modelo y diga, oiga, yo quiero un coche eléctrico, porque no quiero que se convierta en obsoleto porque lo diga la ley, sino porque yo así lo decida.
Bueno, pero el híbrido tampoco está mal, ¿no?
El híbrido, yo tengo un híbrido, efectivamente. Yo tengo un híbrido porque es el que me daba solución en ese momento. Pero me paso al eléctrico en cuanto pueda y en cuanto cobre de Onda Cero este mes, el pastizal que me va a caer, va a ir destinado íntegramente, incluso un par de ellos.
Que no me enteré yo, que tú tienes necesidad, José Luis, pero eso lo arreglamos inmediatamente.
Por cierto, Goyo. No,
tenemos una colecta aquí.
Que dice Clara Jiménez Cruz que en Telegram no tienes el problema de WhatsApp porque hay un bot que te transcribe los audios que manda la gente y te ahorra escucharlos, así que ya puedes ir cambiando.
¡Qué maravilla!
Cambiando.
Pues hay que pasarse a Telegram. Ya estamos todos pasándonos a Telegram. Dice J. Panervik, dice, los audios de más de 15-20 segundos es motivo de ruptura de amistad. Totalmente de acuerdo.
Es denunciable. Tú puedes denunciarlo eso. Sí, sí.
Bueno, aquí llevamos 3 semanas siguiendo el destino que puede correr una enorme ballena gris, Wally. Sí. Una ballena que tiene como hábitat natural las aguas del Pacífico, que se ha perdido, que ha venido seguramente a morir al Mediterráneo. Sí, la semana pasada Wally había sido avistada por aguas de la costa valenciana y catalana, nos lo contamos en mesa, y ahora la pista está en Baleares.
Sí, hasta esta mañana, porque la novedad es que hoy mismo se le ha vuelto a perder la pista en la costa balear. Desde hace 2 días se le vio por allí, por la noche ayer llegó a Santa Ponsa, Calviá, cerca de la Bahía de Palma. Y desde bien entrada la madrugada, la Guardia Civil con Salvamento Marítimo, bueno, pues han seguido haciendo trabajos de seguimiento, de control, para ver hacia dónde se mueve Wally. Y ya hoy mismo, por la mañana, se le ha perdido la pista. Gloria Fernández es la responsable del Centro de Rescate de Fauna Marina de Palma Aquarium, que es el organismo que hace estos trabajos de seguimiento en colaboración con los gobiernos balear y el gobierno central.
Que no sabemos exactamente ahora su ubicación. Ayer por la tarde, después de pasar todo el día escoltándola y evitando que entrara en bahías poco profundas o en puertos deportivos, finalmente encaró lejos de la bahía de Santa Ponsa y fue bordeando la costa, pero ya en aguas más seguras, con un poco más de profundidad. Y esta mañana, muy temprano, el helicóptero de salvamento marítimo ha salido a hacer una operación de reconocimiento y no lo hemos visto.
Es un acontecimiento de la naturaleza. Ahora José Luis nos dará su opinión, pero también es tremendamente triste. Teresa Rivera, la ministra, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Transición Ecológica, ha publicado en Twitter que siguen con atención la evolución de esta ballena del Pacífico, que decía en ese tuit, yace débil y desorientada en aguas mallorquinas tras un largo viaje por el Atlántico y 2 semanas deambulando en el Mediterráneo. La imagen de Wally es muy llamativa porque se está acercando mucho a la costa y hay, bueno, pues gente curiosa que se acerca y le graban en vídeo.
Aquí viene, está acá, chico. Bueno, se embaló, ¿eh?
Esto es un fragmento de uno de los vídeos que hemos visto en redes de gente que ve cómo se acerca esa inmensidad, ¿verdad?, de ballena a la costa. Es un ejemplar de ballena gris joven de unos 2 años, 8 metros de longitud, pesa entre 7 y 8 toneladas. Y tristemente no podemos hacer nada por ella. Y porque, bueno, ella atravesó por error el estrecho de Gibraltar, por ahí ha estado por el Mediterráneo, le llevó a las costas italianas, luego regresó de nuevo a la zona del Levante en España. Y como siempre nos recuerda Gallego, Gloria también nos dice que Wally desafortunadamente es algo más que una ballena que viene a morir a nuestras aguas, que es un bioindicador de que algo está yendo mal.
Estamos hablando de un animal que está en una situación irreversible, que ha perdido toda la capa de grasa y ha consumido su masa muscular. Tenemos que tener en cuenta que esta ballena gris no es un turista accidental que ha venido al Mediterráneo, es una especie que se ha perdido, que está a miles de kilómetros de su hábitat natural, que ha perdido a su familia y a su grupo social, que debería de estar ahora alimentándose en el mar de Bering. Y bueno, pues a causa del calentamiento global, muy posiblemente barreras que antes estaban cerradas al paso se han abierto y ese animal ha pasado al Atlántico.
Sí, algo ha ido mal, algo ha funcionado mal ahí. Está clarísimo.
Así es. Yo estaba escuchando la banda sonora del Gran Azul que nos ha puesto Joan, una de las bandas sonoras más bonitas de la historia del cine, ¿verdad? Y no dejaba de pensar en ese concepto, el concepto del Gran Azul. ¿Qué le estamos haciendo al océano? ¿Qué le estamos haciendo al mar? Nosotros somos terrestres y el cambio climático nos está afectando de manera contundente, pero aún soportable. ¿Os imagináis lo que es un recalentamiento de 1 o 2 grados en todo lo que te envuelve todo el día? Hay muchísimos seres vivos que lo están pasando extraordinariamente mal. Y lo que ha pasado con esta ballena gris, lo que le está pasando a Willy, debería de servir de reflexión sobre qué le estamos haciendo al mar y lo poco que hablamos del mar.
Tenemos una consulta para ti, Gallego.
A ver si me pudiera decir, Gallego, qué pájaro es este. No lo entiendo mucho. Puede ser que sea un cuervo. El caso es que por mi trabajo tengo que salir a ciertas horas y hay una hora en punto que son las 9 de la mañana y me revolotean 2 o 3 y empiezan a soltar graznidos. Yo no sé si tienen el nido cerca o qué, porque sé que están criando.
A ver, pues mira, no sé si tenemos el reclamo. Aquí me acaba de mandar
una foto.
José Luis, acaba de mandar Eulalia una foto que creo que es la de...
Sí, la es la
de,
foto que te han enviado, sí.
Pues es una preciosa grajilla, es una grajilla. Fijaros, para diferenciar a la grajilla es muy fácil. Siempre que veáis un pájaro que os parezca un cuervo y que tiene la nuca de color gris y además es muy elegante y ostensiblemente menor, esa es la grajilla. Si es completamente negra pero más pequeña que el cuervo, es puede ser la corneja, puede ser la choba, pero y si veis un pájaro que dices, madre mía, qué pedazo de pájaro, qué gran, ese es su excelencia, el cuervo. Pero la grajilla siempre con su cuellito gris, elegante, ahí, oteando, mirando, y si te ha hecho un par de insinuaciones de ataque, efectivamente, es que está criando por ahí.
Insinuaciones de ataque, dice. No, y son los pájaros.
No le temas. Hitchcock, ya sabéis que era un mentiroso, además de un impresentable.
Sí, la grajilla no empala a nadie, ¿no? De momento.
No empala nada.
Vale.
Vamos a despedir ahí los amigos de Coembes con los que nos vamos a la naturaleza los viernes.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Hoy el Boletín Oficial del Estado le dedica varias páginas a la paella. La Generalitat la quiere declarar bien de interés cultural inmaterial.
Sí, y se puede leer en el BOE cosas como epicentro de la tradición gastronómica valenciana, elemento vertebrador, relevancia cultural, una de las marcas mundiales más prestigiosas. Hacen referencia también, es curioso, a que nunca ha estado exenta de controversia, ¿no? Y que en algunos lugares se ha visto que se elabora con chorizo o salchichas, que se ha observado algún cocinero.
Sí, lo he visto.
Incluso removiendo el arroz de la paella como si fuera un risotto italiano. Pero no vamos a volver sobre el debate de los ingredientes, sino sobre la forma de comerla. Borja Azcutia es un cocinero experto en paella de Valencia y en sus restaurantes se sirven sobre todo como Dios manda, al centro de la mesa.
Que la pones en el centro y cada uno va comiendo de su lado. Eso, cada uno come de lo que tiene delante. Y el que más puede, pues más trozo come.
Así claro. Se come la paella. Cada uno tiene un plato, pero lo usa para dejar huesecillos y cosas así, no para poner servirse la paella. Y ojo que no se come con tenedor.
La paella se come con cuchara. Hay gente que prefiere el tenedor, pero la paella se come con... La madera le da un sabor especial, pero está prohibida por sanidad.
Bueno, ahora con el protocolo COVID no es lo idóneo, pero ya saldremos de esta y esa es la forma de comerla. El reparto de raciones no tiene por qué ser así, necesariamente. Se puede recurrir a la cucharada y paso atrás. Que nos cuentan en un restaurante de Badajoz que se llama así, ¿cuál es el origen de la expresión?
Es una cosa que se dice mucho en las reuniones de pueblo, cuando hay alguna matanza, alguna celebración. Siempre comiendo de pie, cuando se elaboraba una matanza tradicionalmente había mucha gente que ayudaba. Entonces, claro, se ponían unas migas, se hacían las pruebas de chorizo de salchichón, se ponían en el centro de una mesa grande y siempre se decía, cuchara y pasa atrás.
Efectivamente. Pues sí, señor, se come la paella, ¿sí?
No he comido nunca la paella con cuchara.
Bueno, ni cucharada pasa atrás, nada, no has comido nada con siempre, unas migas, hombre, claro. Al centro de la mesa.
una matanza, estas matanzas, si hemos comido así, pero una paella,
claro,
más, con cuchara, nunca.
Bueno, es que son muy especialitos, ¿eh? Los de la paella son muy especialitos, porque tiene que tener los ingredientes que tiene que tener.
Hay que respetarlos.
Claro que
porque
sí.
Donde esté una buena paella, que se quite todo.
No, porque además, por eso es también elemento vertebrador.
Ojo el cocido,
toda la
ojo,
familia junta.
Adiós, José Luis. Adiós, los demás, guapos. Seguimos.
Adiós. Paso atrás.